Dime poesía.
Dime poesía.
Un encuentro con la palabra. Un espacio donde las horas del pensamiento, la reflexión y el diálogo se encuentran con el mundo de la cultura y las artes. Dime poesía.
Te amo como se aman ciertas cosas oscuras, secretamente entre la sombra y el alma. Muy buenas noches, amigos. Iniciamos con una frase de este gran poeta chileno, y todavía en este contexto de haber pasado recientemente esta gran experiencia que es el encuentro de letras más importante de Latinoamérica, que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y si usted de repente le parece tan popular Pablo Neruda, pues habría que conocer los textos que no están tan accesibles para todos nosotros. Le invito a que hay un poema muy bonito que es un soneto, el número 17 exactamente, que valdría muchísimo la pena que considerara como una de las grandes obras de este chileno. Yo estoy muy contento de estarle acompañando. Soy Guillermo Jauregui, y este micrófono se escucha un ambiente nostálgico en esta cabina, porque ciertamente pues ya nos vamos de vacaciones. Este es el último programa en vivo del año 2012, y a la par de sonreír con usted por este año de habernos acompañado, pues también estamos tristes porque nos vamos más o menos como 5 programas de vacaciones, pero para eso hemos preparado una gran transmisión con diferentes invitados. Ya le iremos platicando más adelante, pero por lo pronto quiero saludar a mi colocutor y compañero Carlos Ceballos. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido.
Muy bien, encantado, muchísimas gracias, y bien contento porque aunque sí nos vamos, les vamos a dejar esta programación que grabamos previamente para usted, para que pudiera estarnos acompañando, no solamente mientras estamos transmitiendo en vivo, sino también mientras nosotros nos ausentamos para disfrutar de las fiestas.
Y de repente me carcome, Carlos, las ganas de decirles todos los invitados que vamos a tener, pero sí voy a tener que decir uno porque en definitiva no se lo puede usted perder. Tuvimos la suerte de entrevistar a la que ahorita ya no es actualmente la directora, pero sí lo estaba haciendo en ese momento que grabamos el programa, del Instituto Nacional de Bellas Artes, Teresa Vicencio, que fue una gran entrevista. No se la pierde el martes 25 de diciembre en punto de las 8 de la noche, igualmente a través del 96.3 FM en este periodo de programación grabada, que estoy seguro disfrutará mucho. Va a estar también en una entrevista con Gis, este gran monero tapatío, José Ignacio Solórzano, Valentina González, una gran cantante, en fin, vamos a tener de todo. Va a estar por ahí Ernesto Rodríguez, director del Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Estoy seguro que será una programación que no se querrá perder. Aprovecho para saludar también a la producción de este programa, que de verdad me da muchísimo gusto que como siempre nos estén apoyando para que esta señal salga al aire de la mejor manera posible. Está mi compañero Fabián Pelayo en los controles, por supuesto en la producción Samantha Sánchez, y un beso con mucho cariño a Vivian Cárdenas hasta las tierras tan pequeñas, que ahora no está con nosotros, pero bueno, con mucho cariño de parte de todo el equipo. En los teléfonos, por supuesto, le atienden Flor Carolina Barrera y Valeria Sánchez, muy amablemente recibiendo sus llamadas. Me gustaría empezar, antes de presentar a todos los invitados que vamos a tener esta noche en esta mesa, diciéndole que tengo para usted un regalo que sé que querrá tener con usted desde este momento, marcando al 3030-5326. 5 pases dobles para ir a ver la Navidad Sinfónica, este gran proyecto que organiza el Instituto de Cultura de Zapopan, el próximo miércoles 19 de diciembre en punto de las 8:30 de la noche. Y si se pregunta de qué se trata esto de Navidad Sinfónica, se presentan el Coro Municipal de Zapopan y la Orquesta Sinfónica de este municipio. Ahora en esta nueva etapa, al frente de la orquesta está el maestro Guillermo Salvador, y del coro está el gran maestro Santiago Cumplido, un joven con extraordinario talento. Así es que 5 pases dobles marcándonos al 3030-5326. Vamos a hablar de teatro esta noche, y eso a mí me pone muy contento porque muchísimos integrantes de este equipo somos apasionados de esta expresión artística. Carla Godínez en la sección Así de Cerca siempre le platica de teatro, por una u otra razón cae mucho en esta expresión, y eso nos da mucho gusto. Pero antes de presentar a Circe Rangel, que es nuestra invitada esta noche, está Pilar Herrera, una compañera también de ahí del Instituto de Cultura de Zapopan, que nos viene a platicar sobre una subasta de arte, pero por una causa que vale muchísimo la pena que usted escuche y comparta con sus amistades. ¿Cómo estás, Pilar? Bienvenida.
Muy
muy bien, muchas gracias. Gracias Guillermo, gracias Carlos por permitirme este espacio en este maravilloso programa de Dime Poesía, un programa que, como su nombre dice, pues nos hace ver lo bello de la vida, ¿no?
La poética, ¿no? En la vida.
Exactamente, sí. Y precisamente la belleza de la vida es algo que nos ha conmovido a nosotros ante una situación de un jovencito de 26 años que sufre un cáncer generalizado en su cuerpo. Y ante esto, la comunidad artística, muchos artistas plásticos se han unido a esta causa y hemos propuesto una subasta de arte para recabar fondos en beneficio de este joven.
Sí.
El chico que está en este problema se llama Carlos Alberto Álvarez Estrada, y seguramente estará escuchando el programa. A él le enviamos un fuerte abrazo.
Un saludo
fuerte
con abrazo. Muchísimo cariño de parte de todo el equipo y toda la gente que hace el programa.
Gracias, Guillermo. Mira, la subasta la tenemos programada para este domingo próximo, domingo 16 de diciembre,
sí,
a las 5 de la tarde, en el Centro Cultural La Ceiba. Está por Avenida Pablo Neruda, 3880, en Colinas de San Javier, entre Acueducto y Patria. En esta subasta ustedes van a encontrar piezas de artistas reconocidos como Tony Guerra, Jorge Vite, Javier Malo, Antonio Ramírez, Cándido Gallo, Sergio Murillo, Carmen Dávalos, Carlos Haro, René Linares, Paco Padilla, Alejandro Colunga, Alberto Alvarado, Nacho Orozco, Alejandro Herrera, Rubén Andreu, etcétera, entre muchos otros.
Artistas de muchísima calidad.
Claro, sí.
Y me parece una propuesta, Carlos, muy valiosa, que sea a través de una subasta de arte, el arte algo que nos toque en todos los sentidos, las fibras más profundas y sobre todo con una causa como esta.
Especialmente eso, ¿no? Es una expresión que nos conmueve lo más profundo y especialmente por un motivo tan importante como este, ayudar a una persona que está en una necesidad y en una situación compleja.
Domingo 16, Pilar.
Domingo 16 a las 5 de la tarde en La Ceiba. Realmente se van a llevar sorpresas muy gratas. La obra tiene muchísima calidad.
¿Sí?
Y los precios de salida están muy por abajo de su precio. Hay obras de precio de salida de 500, 700 pesos. Realmente vale la pena ir a
la idea es apoyar, ¿no?
Claro,
a fin de cuentas,
claro,
mucho más
así
que otra
es.
Cosa.
Habrá cerámica, fotografía, escultura, grabado, óleos, en fin, muchísima obra, por allá los esperamos.
Pues allá los esperamos, domingo 16 de diciembre en el Centro Cultural La Ceiba, en Avenida Pablo Neruda número 3880, en la colonia San Javier.
Sí,
me dijiste.
Colinas de
San Javier.
A partir de las 5.
A partir de las 5 de la tarde. Sí. Pues Pilar, muchas gracias y estaremos difundiendo el evento.
Guillermo, Carlos, muchísimas gracias.
De hecho, aprovechamos para decirle a Santiago Rivero, que está tuiteando en tiempo real todo lo que platicamos en este programa, que vaya dándole difusión a esta importante causa, que por supuesto le abrimos un espacio y lo invitamos a usted a que participe. Creo que es una oportunidad de demostrar también lo humanos que debemos ser todos los días, no nada más cuando hay situaciones como estas, Carlos.
Bueno, sí, y además aprovechar los beneficios que nos otorgan las redes sociales, que son tan importantes en estos momentos.
La parte viral, ¿no?
¿Hay algún otro espacio en donde podamos encontrar información al respecto?
Claro que sí, mira, se hizo precisamente un evento en el Facebook a propósito de redes virtuales, en donde pueden encontrar el nombre así, Subasta de Arte Altruista. Y ahí viene el espacio que dice que es a favor de Carlos Alberto Álvarez Estrada y van a encontrar más información, el lugar, el horario y demás. Y también en la página de su servidora, si gustan, cualquiera puede agregarme y yo con todo gusto acepto la invitación. Es Pilar Herrera Guevara.
Ajá.
Y ahí está toda la información sobre la obra. Igual si alguien desea, les puedo dar mi número de celular para ampliarles información de los artistas que estarán, etcétera.
Pues claro, ahí está toda la información. Pues Pilar, muchísimas gracias y estaremos ahí en contacto y pendientes de lo que sucede en la subasta.
Muchas gracias, Guillermo.
Ya
Carlos,
nos darás a conocer qué pasa.
Sí, claro que sí.
Gracias.
Muchísimas gracias.
De este lado de la mesa tengo a Circe Rangel. Yo estoy muy contento. Es una apasionada del teatro, una gran artista y amiga que además nos deja este espacio también para poder platicar de situaciones como esta. Pero de verdad, por fin se nos da la oportunidad de platicar y que el tema sea el teatro nos pone, Carlos, doblemente felices. Circe, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida a este espacio.
Muchas gracias. Muy bien. Muy contenta porque pues vamos a hablar de teatro.
Eso ya es el punto de partida, ¿no, Carlitos?
Sí, y es un gran punto de partida, ¿no? Es una muestra artística bien importante. De hecho, tú das una clase que es Apreciación de las Artes Escénicas, a la cual yo tuve el honor y el gusto de asistir y de participar contigo. Y pues bueno, quiero decirles que además de que es una gran clase, le debo haber conocido a John Cage, un músico excepcional del jazz.
Extraordinario.
Excepcional y profundamente experimentador, una Y bueno, pues sí, vamos a estar hablando de las manifestaciones artísticas y de las puestas en escena, y pues sin adelantarles más, también de la presentación de la obra que estás en estos momentos.
Valentina y la sombra del diablo será uno de los temas a platicar más adelante. Me gustaría presentarles a Circe, que esta noche está con nosotros. Ella estudió la carrera de actuación teatral en la Universidad de Guadalajara y es del Distrito Federal, pero prácticamente tapatía, consagrada por todos lados. Como ya se dice, ¿no? Que ya se siente completamente parte. Posteriormente estudió también en el Foro Teatro Contemporáneo con Ludwig Margules y por supuesto en la Casa del Teatro con el gran Luis de Tavira, uno de los grandes directores de teatro que tenemos en México, además excelente dramaturgo. Ya platicaremos también de esta visión del teatro del oprimido, del teatro social y de cuál es el teatro que tal vez México necesita ahorita para cómo están las cosas. Pero bueno, ha hecho muchísimas cosas. Desde 1989 ha participado como actriz en montajes como Bodas de Sangre de Federico García Lorca, Manga de Clavo, Sueño de una Noche de Verano, por supuesto del gran William Shakespeare, entre otras con la Compañía de Teatro de la Universidad de Guadalajara, dirigida por Rafael Sandoval. Entre muchísimas otras cosas también ha sido becaria del Fonca, en fin, ha incursionado en el ámbito del teatro cabaret. Y si nos siguiéramos viendo el currículum, yo veo aquí las hojas de todo lo que ha hecho y los montajes, la cantidad de veces que ha sido becaria. Ella es actriz, es directora, es dramaturga, pero en definitiva es una apasionada del teatro. Y por ahí me gustaría empezar, Circe. Es una llamada temprana la que te hace el teatro, pero no aparece sino hasta una etapa ya, digamos, de la preparatoria, ¿no? Que ya te atreves a hacer de esto algo, vociferarlo prácticamente.
Leyeron la nota.
Así es.
Muy bien. Sí, la verdad es que, como le decía al reportero, pues siempre fui muy tímida, sigo siéndolo. Y la verdad es que tardé un poco en decir lo que me gustaba. Pero en cuanto lo dije, tuve una muy buena respuesta por parte de mi familia y me apoyaron inmediatamente y empecé a estudiarlo. Y desde entonces no he parado. Pues la verdad es que creo que llevo más años de mi vida estando dentro del teatro que sin él. Ya no me concebiría haciendo cualquier otra cosa.
Entonces, el escenario es parte ya de tu realidad.
Pues propio escenario. Sí, sí.
Se compone un elemento identitario, ¿no?
Sí, definitivamente. Y esto, pues, no solo es parte de mi vida, sino incluso de la vida de mis amigos, de mi propia familia.
La gente que te rodea, por supuesto.
Así es.
Ahora, hay algo que a mí me gustaría utilizar como punto de partida sobre el teatro como una expresión que de alguna manera se superpone a otras por el sentido mismo que tiene la literatura en la parte humana. Es decir, el teatro como ese espejo donde estamos nosotros, los seres humanos, representando situaciones cotidianas que vivimos, y eso dice o decía Rodolfo Sigli, que un pueblo sin teatro es un pueblo sin verdad, ¿no?
Así es. Y también Rodolfo Sigli, si no mal recuerdo, era el que decía que si no había teatro en un país, a rigor ese país no se tenía a sí mismo.
Exactamente.
Entonces, bueno, hay que pensarlo, ¿no? Hay que pensarlo para nuestros tiempos, ¿qué cosas estamos proponiendo?
¿Qué se está proponiendo en la cartelera teatral? Y también, bueno, nos vamos a meter en temas que seguramente a usted le parecerán interesantes, porque de repente lo que escuchamos o vemos del teatro en la Ciudad de México es más la propuesta comercial del teatro.
Claro.
La parte en donde los medios tienen esta incidencia que es capaz de dirigir o crear una mirada absolutista sobre el teatro cuando hay propuestas artísticas muy interesantes. Incluso por ahí lo mencionaba Federico García Lorca, que el teatro artístico ha desaparecido de alguna manera, ¿no? Ese contacto y esa trascendencia del teatro artístico se ha ido perdiendo conforme pasan los años. Ahora, en este teatro que estamos acostumbrados a conocer y a ver en la vida cotidiana, también está el otro, que es el teatro que tiene incidencia en lo social. Y quisiera tomarlo como punto de partida para hablar de Valentina y la sombra del diablo, que toca tipos de problemáticas sociales muy, muy puntuales, en este caso el abuso infantil en la parte sexual, en la parte física, que bueno, ya hablaremos un poquito más de eso, pero ¿de qué manera este teatro, Circe, te parece más atractivo y cuál es su pertinencia al hablar de la oferta teatral en el país?
Pues mira, si me permites, me voy a ir un poquito más atrás en mi historia. Ahorita mencionaste dentro de las cosas que he hecho el cabaret. Yo empecé haciendo cabaret hace unos 10 años más o menos, justamente por esta necesidad de decir, de hablar de las cosas que me indignan.
Sí.
De utilizar el teatro para expresar tantas cosas que muchas personas no pueden terminar de vociferar.
Claro.
El cabaret me dio una oportunidad inigualable, porque a través de la comedia, el canto, pues había una oportunidad de ir a la esencia. De...
Claro.
Sin embargo, esa necesidad se fue transformando y ahora mi necesidad es un poco más puntual, si pudiera decirlo. Veo, por ejemplo, qué es lo que más me duele en la vida, en el mundo, y son los niños.
Claro.
Es muy difícil para mí ver a los niños en la calle, que una madre golpee a su niño.
Claro.
En fin.
Son el sector más vulnerable, ¿no? A final de cuentas.
Sí, es el ser más frágil y vulnerable, ¿no? Entonces, que alguien abuse de ellos de cualquier manera me indigna muchísimo.
Por supuesto.
Y el abuso sexual, que es el tema que tocamos en Valentina, bueno, me parece la peor atrocidad que puede ser un ser humano contra sí mismo.
Oye, pero es un contra sí mismo, qué bonito que pongas ese somos espejos, ¿no? A final de cuentas, lo que hacemos a uno nos lo estamos haciendo a nosotros. Y ahora, lo más triste de este tipo de circunstancias es que generalmente son casos reiterativos, son cíclicos.
Es algo que está presente, en la cultura mexicana, además.
En el mundo entero, ¿no?
Sí, estamos
revisando las cifras, ¿no? De los números que son abusados y son inmensos.
Fíjate nada más, Carlos, 52% de las familias de Jalisco se presentan abusos en contra de la infancia y en la mitad de ellos hay reincidencia.
Sí.
En México hay 16,000 niños que son víctimas de explotación sexual, esto de acuerdo al INEGI.
Uno de cada cuatro niños sufre un abuso y uno de cada uno de cada seis niños recibe un abuso. Es un número indignante, ¿no?
Pero aquí está la pertinencia de lo que estamos hablando justamente, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el teatro? ¿Cómo el teatro puede ser una herramienta para hacer esto?
Y además de que es un tema difícil, ¿no? De trabajar, ¿cómo logras? Bueno, creo que nos tenemos que ir a una luminiscencia y un corte, pero después estaría muy interesante que nos platicaras cómo logras aterrizar y enfrentar un tema tan difícil a un público que... ¿Cómo saber si está preparado para recibirlo, no?
¿Qué participación va a tener el público? No solamente en la parte receptiva, sino en cómo toman parte de esa obra, de muchas formas.
¿Cómo la apropian?
Exactamente. Sección Luminiscencias, tragos de luz para sus sentidos con Carlos Ceballos, es lo que sigue en este programa a las 8:18 de la noche, emisión número 160 de este programa, y con el gusto de estarle acompañando en esta despedida del año 2012 para nosotros.
Luminiscencias, tragos de luz para tus sentidos.
Bueno, pues cambiando de tema un poco hacia temas menos complicados y complejos, hablemos un poco acerca de la Antártida. Pues es que hay un dato muy interesante en la Antártida, porque nada más hay 2 cajeros automáticos en todo el continente. Y pues en el 2010 recibieron nada más 80,000 usuarios estos 2.
Imagínese usted, si sacáramos cifras de lo que en la ciudad de Guadalajara tienen de visitas los cajeros automáticos, pues nos quedaríamos y nos daríamos cuenta del contraste tan abismal que existe en espacios como la Antártida.
Tener 2 nada más.
Así es, Carlos, nos vamos a nuestra primera pausa para identificar esta señal. Estamos transmitiendo a través del 96.3 FM. Yo le recuerdo que tenemos de regalo para usted 5 pases dobles para este evento que se llama Navidad Sinfónica, donde se presenta la Orquesta Sinfónica de Zapopan y el Coro Municipal, dirigidos por Guillermo Salvador y Santiago Cumplido. Además, de regreso nos vas a decir que tenemos 2 pases también ya para la obra de Valentina y la Sombra del Diablo, que Circe Rangel está participando y nos vamos a platicar más adelante al respecto. Así es que 5 pases dobles para esta Navidad Sinfónica y 2 pases sencillos para Valentina y la Sombra del Diablo. Quédese con nosotros, 8:20 de la noche, regresamos con más arte y cultura aquí en Dime Poesía Radio.
Dime Poesía. Tu merienda cultural. Ya volvemos.
Thank you. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
La justicia será pronta en los tribunales expeditos, pero debido a la enorme demanda de justicia, los expedientes se acumulaban. Por eso creamos Juicio en Línea, para acabar con el rezago y romper con las cadenas burocráticas. Juicio en Línea, justicia por Internet, justicia al alcance de un clic.
La noticia es Cuestión de Enfoques.
Te dan muy buena información acerca de lo que pasa en la ciudad.
Veraces y serio.
Es muy completo.
Sintoniza Enfoques con Javier Verde, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde.
Tienen muy buenas propuestas.
La información en Enfoques.
C7 nuevamente destaca en la televisión nacional. Ahora gana 3 primeros lugares en los prestigiados premios Pantalla de Cristal por la serie documental Sangre Futbolera. Además, fue la televisora más nominada en el país con 19 categorías. ¡Felicidades, C7! Descubre Jalisco. www.sjrtv.jalisco.gov.mx.
¡Llévenla por 10 pesos!
Sonidos que habitan. Jalisco Radio.
Un pastel de danza, una tarta de fotografía, un pay de literatura, un budín de teatro, un helado de moras con poesía. Dime poesía. Un banquete de arte para tus oídos.
Estamos de regreso, siendo 8:23 de la noche en esta emisión número 160, transmitiendo para usted este programa que nos da pie y salida a las vacaciones de este año 2012 que ya se nos va quedando atrás. Yo confío, Carlos, plenamente en que los mayas simplemente están terminando un ciclo.
Que estaban bromeando, ¿no? A final de cuentas nos están haciendo una daga para asustarnos al final de los tiempos.
Se pusieron de buenas. Por aquí tenemos llamadas ya del público. Francisca Chávez nos dice: Feliz Navidad a todos los del equipo, por supuesto que participa en la rifa esta noche.
Además, Rosalía Bear se comunica para decirnos que está muy contenta con este programa y que ayer escuchaba precisamente un programa dedicado a Pablo Neruda, que estaba conducido por Fernando Sabater y que estuvo hermoso.
Acá tenemos una más de Rocío León Villalbazo, de la colonia Pedro Tlaquepaque, que dice: me gusta mucho escucharlos, felicidades, por supuesto que participo también en la rifa. Carlos, recordándole a todos nuestros escuchas, los que tenemos esta noche son muchísimos premios. Ya tenemos 5 pases dobles para Navidad Sinfónica, pero también Valentina y El Diablo y La Sombra del Diablo, que son 2 pases sencillos para esta obra en la que participa Circe Rangel.
Así es, 5 boletos para Navidad Sinfónica, en el que estará el coro, en la Orquesta Sinfónica de Zapopan y el coro municipal, y pues por supuesto esta muestra y esta puesta en escena de la que vamos a estar hablando más adelante, Valentina y la Sombra del Diablo.
Y fíjate qué bonito lo dice Carlos en este pie, dice: hay abrazos que son como una sábana limpia o como un conejito recién nacido, pero hay abrazos que congelan el corazón. Platícanos un poquito de esta obra, Circe, que además me encanta cómo es una reflexión verdaderamente introspectiva de un problema que la niña va acarreando y que no se da cuenta que esta aparición es realmente su tío, ¿no?
Así es, ya dijiste el final, Guillermo. Bueno, no importa.
Tendrán que sorprenderse con la historia.
De cualquier manera, hay sorpresa. Hace rato, Carlos, decías una cosa de si el público estaría preparado o no para...
Es un tema complejo, ¿no? Sí. Y con una cifra tan amplia en el que, bueno, una de 4 niñas ha sido abusada.
No, te doy una peor. Lidia Cacho hace poco dijo en el Universal, cada media hora se está violando a un niño en México. Entonces,
eso es algo
bueno,
muy grave.
Mientras
grave,
nosotros horroroso. Estamos hablando, está sucediendo en alguna parte de nuestra ciudad o de
ahora,
nuestro país.
Lo difícil es que muchas de las personas que van a ir a ver una puesta en escena como estas, pues son personas que quizás sin saberlo han recibido y han sido víctimas de un proceso como este.
O están en medio de esto, ¿no?
O están en medio de esto, por supuesto, y esto por... El teatro es un arte muy catártico, ¿no? Y nos muestra y nos ponen enfrente de nosotros mismos. ¿Cómo saber si están preparados para recibir un golpe tan profundo como este, ¿no?
no quiero de ninguna manera que suene esto como petulante o...
Claro.
Pero creo que el buen teatro, y ahí hablo sobre todo de la dramaturgia, claro, porque la dramaturgia de Verónica Maldonado es excelente, el espectador está siempre preparado para el buen teatro.
Claro.
No importa de qué hable este.
Okay.
Entonces, nosotros nos dimos a la tarea no solo de hablar de un problema social así de complejo como lo estamos viendo ahora en las cifras, ¿no? Sino que nos dimos a la tarea de llevar esta puesta en escena a los lugares más vulnerables.
Zonas marginadas incluso, ¿no? Porque estuvieron haciéndolo. Además, esta no es la primera vez que se presenta, ¿no?
Sí, no, llevamos 132 funciones, llevamos poco más de 2 años y medio y llevamos poco más de 20,000 personas.
Claro.
Y te puedo decir que felizmente ninguna persona de las que ha visto, de esas más de 20,000 que hemos tenido la fortuna de acercar esta obra, ninguna ha dicho, yo me voy, esto es indignante, yo no puedo con esto, voy a sacar a mi niño, ninguna.
Yo me iría por la parte catártica más.
Claro, bien. Además la misma presentación nos lo muestra, ¿no? Es el dibujito de una niña con unos tonos muy de pastel, muy colorido, recibe este mismo tratamiento tu obra, es un como acercamiento dulce a un tema difícil.
Tiene incluso algunos momentos muy divertidos. Hay una figura que es un abuelo que es el que le da el toque amable, alegre, claro, e incluso divertido. Y hablamos de ello con la crueldad, si lo podemos decir así, que el tema merece, ¿no? Con la verdad, con toda la verdad. Pero a través de la metáfora, que es finalmente el lenguaje del teatro y de la ficción.
Por supuesto,
y del inconsciente. Es el lenguaje que acerca, pero ahora también sobre, y tocando el tema del lenguaje teatral, Circe, ¿de qué manera este lenguaje en algún momento puede mantener una distancia o no con el espectador? Es decir, sí son temas de carácter social, son problemáticas, pero a veces pueden guardar cierta distancia con el propio espectador. ¿De qué manera la dramaturgia ayuda a ser accesible, a ser cercano este lenguaje teatral?
Fíjate que, hemos tenido tan gratas experiencias con esta obra que por eso nos hemos vuelto un poco adictos a ella. No podemos dejarla, estamos ya preparando otras cosas y cada uno por su lado sigue haciendo otras obras o otros trabajos. Yo que soy maestra y que me encanta hacerlo. Pero seguimos, insistimos en esto. Y es sobre todo por las experiencias que hemos tenido. No ha habido una sola función de estas 132 en las que no se haya acercado una persona a decir, a mí me pasó esto.
Se crean lazos.
O
además,
yo conozco a alguien que le está sucediendo.
Y eso es bien importante,
muchas,
¿no?
Muchas de las cosas. Eso es muy importante.
Brindar luz a los espacios oscuros que no siempre se ven con claridad.
Como tú decías, es catártico y es muy cercano a las personas.
Fíjate, Augusto Boal, que es considerado el padre de este teatro, el oprimido, de este teatro social, dice que existen justamente muchos tipos de públicos. Públicos que pueden ser muy enérgicos o algunos que se queden callados. Pero también creo, Circe, estarás de acuerdo tal vez, que ese público que se queda callado también tiene mucho que decir. Simplemente esa parte, esa experiencia, se vive de otra manera.
Claro.
La reflexión.
Y es, no podemos juzgar, ¿no?, a ninguno de estos públicos. Son también momentos, yo creo.
Claro.
Recibimos personas, como lo hacíamos en calles, en kioscos, en escuelas, en patios de escuelas, las personas que se llegaban a conmover tanto, llegaban y... recuerdo, por ejemplo, una señora que solo me abrazó, me tomó de las manos y me decía con un nudo en la garganta, gracias, gracias.
Siempre.
Pero en ese gracias
más,
¿no?, había...
Lo necesitaba para darme cuenta,
muchísimas
tal vez.
Cosas.
Claro.
Otro señor que llegó y me dijo, tengo que hablar con mis hijos, en estado de shock, ¿no? Tengo que hablar con mis hijos, que hablar con mis hijos.
Qué fuerte, qué importante, ¿no?, este tipo de resultados, porque pueden evitar mayores problemáticas en un futuro.
Y también recuerdo otra mujer en la Consti que me decía, yo sufrí eso y quiero saber cómo evitárselo a mis hijas.
Claro.
Porque tengo dos hijas y ahora me doy cuenta que yo no quiero que ellas sufran lo que yo sufrí.
Qué difícil.
Entonces, bueno, Este es. Ah, y bueno, otras dos en oblatos que fueron gracias a, después de haber visto la obra, las niñas hablaron con sus madres y un padre y un padrastro fueron a la cárcel porque hubo un par de denuncias, ¿no?
El teatro griego tenía esta particularidad de estar más cerca todavía de sus espectadores que lo que el teatro comercial hace ahora. Te referenciaba yo a Federico García Lorca en los años 30, él decía justamente algo parecido, pero digamos llamando la atención de cómo el teatro artístico y comercial ha perdido autoridad, y me parece muy interesante el por qué lo dice, y déjame te lo digo. Él se refería a que este tipo de teatros se ha ido caracterizando por distanciarse de la realidad. Y entonces las obras parecen anacrónicas, extranjeras, austeras o que no tienen ninguna conexión. Entonces por eso justamente nuestra pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pertinencia del teatro del oprimido y esta intervención social que nos permite esta expresión?
Por supuesto, ¿no? Y qué importante, ¿no? Creo que justamente una pieza como Valentina y la sombra del diablo se aleja de esta descripción que haces del teatro griego. Es muy cercano, ¿no? Al punto en que se acercan los participantes, los espectadores al final y te expresan lo que sienten.
Vamos a seguir platicando, más adelante todavía tenemos más temas que tocar en esta mesa con Circe Rangel, que muy amablemente además nos trae dos pases sencillos para esta obra que se presenta este último fin de semana, Circe.
Es nuestro último fin de semana.
Tienen que ir.
Tenemos en un recinto teatral tan hermoso como el Estudio Diana.
Así es, tenemos entonces de regalo, que de veras muchas gracias por este gesto, dos pases sencillos para Valentina y la sombra del diablo este sábado en punto de las 13 horas en el Estudio Diana. Además, organizado por supuesto por Cultura UDG. Si usted quiere ver más información en internet, puede visitar su Facebook, que están como Valentina y la Sombra del Diablo, o también seguirlos en Twitter como Valentina Teatro. Repito, @ Valentina Teatro. Está con nosotros una amiga que además me parece muy pertinente que saquemos a cuenta el tema del teatro, pero en otro aspecto, que son los talleres, que son los cursos. Está con nosotros Sara Martin, que esta noche desde Francia, pero ya que lleva un ratote aquí en Guadalajara, está aquí para platicarnos sobre algo interesante. ¿Cómo estás, Sara? Bienvenida.
Muy bien, gracias.
Pues platícanos lo que nos vienes a compartir, porque seguramente habrá muchos interesados esta noche.
Sí, entonces voy a dar un taller de actuación que sobre el método Grotowski. Bueno, sobre lo que desarrolló Grotowski. Grotowski busca a actores que se abren, que abren su ser, que sean también dinámicos y sensibles.
Como diría Humberto Eco, ¿no? Esta capacidad de abrirnos, no solamente ante la obra, sino ante el espectador.
Exacto. Entonces, eso se hace a través de ejercicios físicos.
Ajá.
En grupo.
Ahora, para las personas que estén interesadas en asistir, que quieran más información, ¿cuándo va a ser y cuánto va a durar, qué costo va a tener?
Entonces el taller se va a dar la próxima semana del 17 al 21 de diciembre, de las 6 a las 9 de la noche. En el Centro Cultural Alternativo de Zapopan, en la Avenida Hidalgo. Ajá. 254, en el centro mero de Zapopan, atrás, a dos cuadras atrás de la Basílica. Y el costo es de 900 pesos.
900 pesos del 17 al 21 de diciembre, de 6 de la tarde a 9 de la noche en el Centro Cultural Alternativo ahí en Zapopan. Uh-huh. Sara, para las personas que deseen participar, ¿a dónde se pueden comunicar? ¿Dónde pueden consultar la información?
Pues conmigo mismo.
¿Nos dejas algún teléfono, algún correo, alguna página en internet?
Mi número es el 33 13 55 32 94.
Ese es el celular para que usted se comunique si desea tomar este interesante taller de actuación. Le repito el número: 3313-553294, para que se pongan en contacto con Sara Martin, que esta noche está aquí con nosotros. Muchas gracias, Sara.
Muchas gracias a ti.
Continuamos nosotros con la sección Así de Cerca, que Carla Godínez le tiene preparado un interesante reportaje sobre este gran proyecto que se llama Bailar a Pantalla, y seguimos hablando de teatro, actuación y donde el cuerpo es el protagonista.
Los mejores eventos culturales están así de cerca. Acompañe al equipo de reporteros de Dime Poesía en esta sección que lo pone a un paso de las actividades, artistas y foros culturales más importantes de Guadalajara. Descubra en cada reportaje cómo la cultura y las artes están así de cerca.
Ponemos como siempre así de cerca de los mejores eventos culturales de la ciudad de Guadalajara y para eso está con nosotros como cada mes Carla Godínez, que además de estarnos acompañando a veces en la colocución, le presenta siempre esta sección. Carlita, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, pues estoy muy contenta porque lo que vamos a presentar esta noche es algo diferente, es algo que creo que en Así de Cerca no habíamos tocado, que es la danza. Y bueno, pues en esta ocasión viene la Muestra Internacional de Danza y Medios Electrónicos, viene al programa, pero bueno, pues ya la vivimos, ya pasó. Estuvo aquí en nuestra ciudad del 6 al 8 de diciembre, tanto en Guadalajara como en Zapopan. Y bueno, pues el motivo de esta Muestra Internacional de Danza y Medios Electrónicos, Bailar a Pantalla, fue el 471 aniversario del municipio de
Casi
Zapopan.
Nada, Carlita, vamos a escuchar el reportaje y regresamos aquí en cabina.
La Casa Vallarta se encuentra a oscuras. Solo resplandece el escenario iluminado por un proyector. Aparece una chica vestida de negro con un abanico en la mano y se sienta en una silla al centro del escenario. Ondea el abanico hacia ella mientras el público permanece atento. Hace suertes con el abanico y luego vuelve a ondearlo hacia su rostro, serio y concentrado. Todos seguimos expectantes. Parece que algo falta. La chica de negro, aún metida en su papel, recorre la sala por uno de los costados, quizás para indagar qué es lo que está pasando. Los asistentes la seguimos con la vista. Entonces, del proyector comienzan a salir imágenes. En la pantalla vemos un campo, una playa y en medio de los paisajes, la bailarina Karen Lugo, que no lleva más su vestuario negro, sino vestidos vaporosos y coloridos. Danza al aire libre, se libera en cada uno de los pasos. Y finalmente, la pantalla se congela en una fotografía de nubes con la palabra Freedom. Freedom. Regresa entonces la mujer de negro y se apodera del escenario bañada por una luz roja. No hay música, pero los taconazos, las palmas, los dedos y los chasquidos crean un ritmo con el que Karen baila, con precisión, gracia y una fuerza expresiva que mantiene las miradas fijas sobre ella. Se respira una atmósfera andaluza. El flamenco se transpira en cada movimiento de Karen. Termina este primer número bajo una oleada de aplausos. De nuevo, el proyector muestra la destreza de la bailarina, enfocándose en sus pies. Unos planos muestran un par de botines con tacón de madera, fuertes, que hacen añicos unas pequeñas piedras color ámbar en cada taconazo. Otros cuadros muestran los pies desnudos sobre el fango, igualmente lúcidos. En ese contraste entre la fuerza y la delicadeza de la danza. Termina el video y vuelve Karen al escenario, ahora con una torera de lentejuelas negras y una pesada falda morada que hábilmente domina durante el baile. Se escuchan apenas sus pisadas descalzas y el roce de las telas de su ropa. Las lentejuelas reflejan destellos de luz mientras las perlas de sudor hacen lo propio. Manos y caderas revolotean. Y al final, la bailarina se envuelve hasta la cabeza bajo la gruesa falda morada, semejando un capullo. Nuevamente los aplausos rompen el silencio inquebrantable que rodeó la presentación entera. Karen Lugo es una bailarina mexicana consagrada en el baile flamenco y ganadora de varios premios, entre ellos el del Festival Internacional de Almería y el del Festival Contemporáneo de Flamenco de Finlandia. Su presentación en Casa Vallarta, que combinó la actuación en vivo con la proyección audiovisual,
forma parte de la tercera muestra internacional de danza y medios electrónicos Bailar a Pantalla, celebrada en Guadalajara del 6 al 8 de diciembre. Este festival,
Bailar a Pantalla,
que contó con el apoyo de los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan, así como de Cultura UDG y otros organismos, combinó presentaciones de danza en sitios públicos, como el Andador Escorza y los Arcos de Zapopan, así como proyecciones en video y actuaciones gratuitas en Casa Vallarta y en el Laboratorio de Artes y Variedades. Estos espectáculos entrelazaron la danza y los medios electrónicos, con recursos como el videomapping, la proyección de videos, entre otros, dando a la danza una nueva atmósfera contemporánea. El festival Bailar a Pantalla se realizó en el marco del 471 aniversario de la fundación del municipio de Zapopan.
Así de cerca,
de la muestra de danza Bailar a Pantalla. Para Dime Poesía, Carla Godínez.
Segunda y última pausa, le recuerdo que en el 3030-5326 tenemos 5 pases dobles para el proyecto Novedad Sinfónica y por supuesto 2 pases sencillos para la obra de Valentina y La Sombra del Diablo. Vámonos a esta segunda y última pausa, continuamos con más arte y cultura en este espacio de encuentro con la palabra que es Dime Poesía Radio. Le recuerdo que estoy en Twitter como @jaureguio y por supuesto mi compañero como @pkceballos. Seguimos aquí, quédese con nosotros, hay mucho más.
Sigue en el encuentro con la palabra en Dime Poesía. Ya volvemos.
Estamos en cada parte de tu espacio. Cuando cantas, cuando lloras y también cuando sonríes, el aire nos acerca a ti. Transitamos el entorno. Lo invisible lo convertimos en sonoridad.
Sonidos que habitan. Jalisco Radio.
Elementos es el noticiero cultural de C7 que presenta la actividad cultural, educativa y de entretenimiento que se desarrolla en la zona metropolitana de Guadalajara.
La actividad cultural de nuestro estado en el primer noticiario en su tipo.
Se caracteriza por ser un programa incluyente y dinámico.
Elementos, de lunes a viernes a las 10:30. C7, descubre Jalisco.
Las 6 cuerdas. Música.
Entrevistas.
Comentarios.
Y todo lo que sucede alrededor del instrumento más popular del mundo.
Todos los miércoles, a partir de las 7 de la tarde, acompáñanos en un encuentro donde la guitarra es el principal protagonista. Las 6 cuerdas. Aquí, por Jalisco Radio.
Concierto Coral de Navidad 2012. C7 y Jalisco Radio te invitan a que asistas con toda tu familia a disfrutar con la presentación de los coros San Luis Gonzaga, de Infantes de San Mateo Apóstol, Xochiquetzal, de Infantes de la Catedral de Guadalajara y el Grupo Coral Amateur del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, interpretando los mejores villancicos navideños. Martes 18 de diciembre, 20 horas, Templo Expiatorio, Concierto Coral de Navidad 2012. No puedes perderte de este regalo navideño que tenemos preparado para ti. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
¡Vieron, viejo! ¡Que venga! ¡Dile, compra los colchones, los tambores!
Sonidos que habitan. Jalisco Radio.
Dime poesía. Tu merienda cultural. Regresamos. Luminiscencias, tragos de luz para tus sentidos.
Un pequeño dato nada más para cambiar de tema, pues los meteoritos no están calientes, sino fríos al momento de caer en la Tierra.
Qué interesante, Carlos, porque uno ve cómo entran a la atmósfera a la velocidad y con la fricción que se crea entre los cuerpos y sobre todo con una atmósfera que nos recuerda siempre que estamos protegidos, pero no están calientes. Ahora me pregunto, cuando veía esta luminiscencia, Carlos, ¿qué tan frío debe ser el espacio exterior?
Imagínate, han de estar helados.
Congelados completamente.
En su mayoría algunos son hielo.
Pues ahí además está, tragos de luz para sus sentidos. Circe, te tengo un comentario de Mario Félix Bemba, que es como se llama así en
Facebook. Camarado mío.
Un gran amigo, dice, saludos a Circe, mi maestra favorita, pues ahí están los saludos con mucho cariño. Por supuesto, también el público se hace partícipe, como cada noche en Dime Poesía. Laura Noemí Hernández, de la colonia Pinar de La Calma, dice, felicidades a Carla Godínez por su excelente cápsula, por supuesto que participa también en la rifa.
Además, Ernesto Briseño felicita a Memo por la lucidez y la hilación de sus ideas, y bueno, es cierto, y que admira mucho a este muchacho, siempre que lo escucho con un muy buen sabor de boca.
Pues señor Briseño, muchísimas gracias, hacemos lo que nos gusta y compartimos eso con la gente que también está en ese mismo canal de tanta pasión que cada noche está presente en este programa. Tupac Briseño, también de la colonia Tlaquepaque, dice, felicidades, muy interesante el programa y claro que quiere participar también en la rifa.
Además, Enrique Reyes se pone en contacto a través de Twitter con nosotros para pedirnos pases dobles.
Jesús Pimentel, de la colonia Parques de Tezistán, dice, felicidades a la invitada, esos son trabajos difíciles pero necesarios, qué mejor que a través del arte para hacernos reflexionar. Feliz Navidad a todo el equipo y esperamos verlos pronto. Así será, estimado Jesús, y a toda nuestra audiencia que nos acompañan en este último programa de 2012. Me gustaría recordarle que tenemos, Carlos, 5 pases dobles para Navidad Sinfónica, donde se presenta la Orquesta Sinfónica de Zapopan y el Coro Municipal de este mismo municipio. Y además, Circe Rangel, invitada esta noche aquí en cabina, nos trae 2 pases sencillos para esta obra que se presenta este último fin de semana, que se titula Valentina y la Sombra del Diablo. Una interesante reflexión sobre este tema que hemos venido platicando, Carlos, sobre el abuso infantil.
Así es, y bueno, qué interesante que sacaras también el nombre de Augusto Boal, porque me llamó mucho la atención que dice él que el teatro tiene la función de ofrecer a cada uno, según su problemática, un método estético para analizar su pasado en el contexto de su presente, para inventar su futuro sin esperar a que se llegue.
Fíjate que hace rato también que mencionabas que qué difícil tratar estos temas.
Claro.
En realidad esta obra estuvo, por decirlo así, enlatada durante más de 6 años porque nadie se atrevía a ponerla.
Es un tema difícil.
Decían, es que ¿cómo vamos a hacerlo? El público no va a ir al teatro, ¿no? Tal vez muchos de los radioescuchas ahora mismo digan, pero yo cómo voy a llevar a mi hijo o a mi hija a que vea algo así, ¿no? Y sin embargo, yo les digo, no teman, no tengan miedo, está tratado con esta sutileza que da la metáfora.
Eso te iba a decir, la retórica, la metáfora, el lenguaje literario.
En ningún momento nosotros pronunciamos la palabra abuso, ni me tocó, ni me... no.
Una metáfora gigante además, ¿eh? La obra.
Es a través de símbolos. Y ustedes saben lo importante que son los símbolos para que el niño comprenda su realidad, ¿no?
Y el niño interior, ¿no? A final de cuentas, el inconsciente es este espacio que nosotros no podemos acceder cuando se le habla en metáforas y en analogías. Es el idioma onírico, llega directo hacia aquel niño que tenemos ahí escondido, que ha sido marcado por sus primeras etapas, su primera infancia, sus primeras experiencias, y que crece a ser un adulto que está marcado y construido a través de estas primeras experiencias.
Qué pertinente esto que dices, Circe, ¿no? Porque es a través de la metáfora como se puede de alguna manera sensibilizar al público de una manera mucho menos agresiva que el decir cuál es el problema y cómo se soluciona, o si alguien tiene o no el problema. Y justamente, y mencionábamos a Luis de Tavira, que fue tu maestro, que yo me siento muy contento de tener a alguien que fue su discípulo de uno de los grandes, fue director de la Compañía Nacional de Teatro. Todavía es director,
siendo, ¿sí?
Todavía es director, no le quiero quitar el título, por supuesto, pero él decía que la verdadera persona que hace teatro es aquel que no deja de cuestionarse sobre la realidad, y que es por eso que tal vez se sigue haciendo teatro, y es por eso que existe a final de cuentas. Yo quiero que no se pierda ese punto para las personas que gozamos del teatro, la capacidad de replantearnos quiénes somos, en dónde estamos, cómo pensamos y de qué se trata la realidad de la que formamos parte, ¿no?
Así es. Ahora mismo también recuerdo a Brecht. Brecht decía, un teatro que explica al público la realidad es un teatro entusiasmante, pero un teatro que le explica al público por qué la realidad está como está es aún más entusiasmante.
Por supuesto.
Pero un teatro que le explica, que le dice al público, hay esperanza, ese es el indispensable.
Ese tal vez es deslumbrante entonces, Carlos.
Oye, y además hablábamos fuera del aire sobre el teatro que sucede en la calle, ¿no? Y cómo acercar estas expresiones artísticas que suceden en los confinamientos de espacios reservados que en algunos momentos parecieran encarcelar las expresiones artísticas y que logramos salir de ello cuando lo llevamos a la calle.
Y que tiene el vínculo, lo decíamos, con sus orígenes del teatro.
Así
esa
es.
Parte se me hace preponderante. Me gustaría aprovechar para ligarlo el tema con los foros teatrales independientes. Me gustaría decirse que nos dijeras también qué percepción tienes y qué diferencias hay entre este teatro, digamos, en los recintos consagrados para el teatro, pero también el teatro callejero, donde la gente puede formar parte de la obra de una manera mucho más cercana todavía. Están a ras de suelo.
Así es. Pues mira, estamos siendo ya tantos teatreros en este país y en esta ciudad que cada uno estamos buscando nuestra manera de seguirnos expresando, nuestro propio nicho, nuestro propio lugar. Ya no son suficientes los espacios con la vocación teatral o hechizos, ¿no? Uh-huh. Digo, porque hay muchos espacios que no fueron hechos para eso, pero que pues ahora están siendo a falta de espacios, ¿no? Por la gran necesidad. Sin embargo, pues sí, los teatreros, pues creo que como todos los artistas, somos gente que no nos derrumbamos ante las adversidades, y si es necesario hacer un espacio propio para que ahí venga el teatro, o sacar el teatro a las calles y a las avenidas para que allí suceda el fenómeno teatral.
Florezca, ¿no?
Lo vamos a
aquí
hacer.
Tenemos muchos ejemplos, Carlos. Hemos tenido a importantes invitados en este programa que hacen un gran esfuerzo. Está Miguel Lugo al frente de la Nara Teatro. Uh-huh. Está Sara Isabel Quintero, que además de ser excelente actriz, también está al frente de la Casa Suspendida. Están los de Cabaret Capricho. En fin, solamente por mencionar algunos, Carlos, pero son esfuerzos que reflejan no solamente el interés por el teatro, sino la necesidad que tiene también la gente. Yo veo a Carla con una sonrisa aquí que mantiene en todo momento porque es una apasionada del teatro, y como yo tuvimos la fortuna, Carlita, de crecer con el teatro justamente a lo largo de nuestras vidas, ¿no? A ver, espérame porque no te estamos escuchando, ahora sí.
Lo platicábamos precisamente en la junta de producción, de qué manera alguien que, como nosotros, desde niños nos acercamos al teatro, pues es un gusto que se queda y se mantiene. Y bueno, esto me recuerda que, por ejemplo, el IMBA ha tenido en su momento un programa de teatro dirigido a niños y jóvenes, y en la descripción de este programa hablan del teatro como un vehículo inmejorable para comprender el universo y entender los misterios de la condición humana. Y creo que finalmente es uno de los objetivos del teatro, ¿no? Ayudar a entendernos a nosotros mismos.
Y fíjate, Circe, a propósito, y vuelvo a citar a Lorca porque, bueno, él fue un gran dramaturgo, pero sobre el público, ¿no? Que también hay que educar. Esta parte de la educación artística que platicamos con Teresa Vicencio, él dice algo que me encanta, dice, y lo cito textualmente, al público se le atrae, se le engaña, se le educa y se le da, no gato por liebre, fíjese nada más, sino oro por liebre, hablando de las metáforas, del contenido y de la trascendencia de una reflexión a partir de una expresión artística sobre nuestra realidad, sobre nuestro día a día.
Así es, hay cosas que, como el abuso sexual que se comete contra niños y niñas, que no es fácil hablar de ello a nuestros niños, no es fácil ni siquiera hablarlo entre nosotros. si yo hubiera sido abusada, me sería muy difícil decirte a ti a la cara, me sucedió esto.
Claro.
Sin embargo, el teatro nos da esa y muchas posibilidades, ¿no? Sí, es un medio idóneo para decir aquello que con palabras crudas y no se puede.
Se atoraría, ¿no? Sí. Y no trascendería. Irse, ya se nos acaba el tiempo, sabes, no, que aquí en la radio no. El tiempo vuela, pero siempre tenemos esta fortuna de poder invitar a las personas que nos acompañan a una segunda vuelta para profundizar todavía más en un tema que en definitiva, junto con cada una de las diferentes expresiones artísticas, como hacemos en este programa Martes a Martes para usted, no tendríamos ni para cuándo terminar. Yo te quiero dar las gracias por habernos acompañado, que nos recuerdes por favor los horarios de esta obra de Valentín y la Sombra del Diablo.
Últimas dos funciones en el Estudio Diana y seguramente en el año. Seguiremos deambulando, pero seguramente en otros espacios, porque en la zona metropolitana y Jalisco ya estuvimos mucho tiempo. Entonces, no se pierda, esta es la última oportunidad. Valentina y la Sombra del Diablo, Estudio Diana, sábado y domingo a la 1:00 p.m.
Ahí está, Carlos, para las personas que estén interesadas. Y ya vamos a tener en este momento a los ganadores de la rifa de estos 5 pases dobles para ver este evento que se llama Navidad Sinfónica con la orquesta y el coro de Zapopan, y también estos 2 pases sencillos para Valentina y la Sombra del Diablo, la obra en la que participa Circe Rangel.
Así es, los ganadores para Valentina y la Sombra del Diablo fueron Enrique Reyes y Ernesto Briceño, y para la Navidad Sinfónica se lo llevan los 5 boletos dobles Tupac Briceño, Francisca Chávez, Rosalía Bear, Rocío León Villalbazo y Laura Noemí Hernández.
Pues ahí están los ganadores en horario de oficina. Pueden venir a recoger sus boletos en Avenida Francisco Rojas González, número 155, esquina con Avenida México, en la colonia Ladrón de Guevara. Solamente traigan su identificación oficial. ¿Me estabas diciendo, Circe, también?
Los boletos del Teatro Diana se recogerán directamente en la taquilla con sus nombres y una identificación.
Excelente. Pues ya muchísimas gracias, Circe, y nos vemos pronto. Tenemos esa cita pendiente.
Sí, señor.
Quiero agradecer ahora sí a nombre de todo el equipo que hace posible este gran programa. Íbamos a pasar a desearles una feliz Navidad de Año Nuevo, pero aquí en el tiempo en la radio vuela. Samantha Sánchez y Vivian Cárdenas en la producción, como siempre, hacen que este barco navegue y vaya de forma segura de este a otros puertos y a muchísimas tierras nuevas por conocer. En los teléfonos y en la gestión de este programa están Valeria Sánchez y Flor Carolina Barrera, mi compañero Fabián Pelayo, que nos aguanta todas las que hacemos martes a martes para llevarle este programa, y por supuesto cada una de las personas que hacen posible las diferentes secciones, Carla Godínez, que hoy le presentó así de cerca. Ya nos vamos, mi querido Carlos, y ahora sí, 5 programas fuera y hasta el próximo año.
Pues nos vamos, hasta la próxima, que nos vamos a estar escuchando alrededor de enero. No se preocupen, los vamos a estar teniendo muy acompañados con los programas que les tuvimos grabado, y pues nada, a disfrutar de este inmenso teatro que es la vida, en el que nos toca interpretar un papel que nosotros mismos vamos construyendo.
Así es, mi querido Carlos, nos vamos, pero quédense en sintonía del 96.3 FM Jalisco Radio. Me despido con esta frase de este gran escritor francés, que es Marcel Proust, que dijo alguna vez: solo se ama lo que no se posee totalmente. Ciertamente creo que es todo lo que tenemos que considerar cuando amemos, Carlos, porque es aquello que no podemos tener del todo. Soy Guillermo Jáuregui, deseándole que pase unas excelentes vacaciones de Navidad. Le deseo un feliz año nuevo a nombre de todo este gran equipo que participa en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, y sobre todo lo invito a que nunca de los nunca deje de sonreír, y que eso lo comparta con su familia y con sus seres queridos. Pásele excelente y nos escuchamos el 22 de enero. Muy buenas noches.
Poesía.
Dime poesía.
Un encuentro con la palabra. Un espacio donde las horas del pensamiento, la reflexión y el diálogo se encuentran con el mundo de la cultura y las artes. Dime poesía.